Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Hace unos minutos, un par de minutos, ha terminado la comparecencia de Pedro Sánchez para anunciar la remodelación de su gobierno. No hay sorpresas. Sale Illa, que se convierte en candidato a las catalanas. Carolina Darias se convierte en ministra de Sanidad. Y Iceta se convierte en ministro de Política Territorial. Comparecencia de Sánchez que se ha convertido en un mítin electoral. Un mítin electoral del PSC utilizando la Moncloa. Ha salido, digamos que al pórtico del Palacio de la Moncloa para decir que Illa es un tipo estupendo, un ministro que lo ha hecho estupendo, ha hablado de vacunación, de medidas económicas, ni una sola palabra de Sánchez a la tercera ola en la que estamos. Ya sucedió ayer cuando Sánchez estuvo en la Agencia del Medicamento. Utilización de los recursos del Estado para hacer campaña en favor de un partido, en concreto de un candidato. Y nada, no ha habido preguntas. No ha habido preguntas porque el locuaz presidente Sánchez, que tanto hablaba en la primera ola, ahora no tiene nada que decir. También ha comparecido Illa, han seguido estirando el asunto de Illa, tras el Consejo de Ministros, no para anunciar nada ni para valorar nada, simplemente para, ya digo, hacer campaña con los recursos del Estado. Ha dicho Illa que estamos en el principio del fin, eso tan socorrido. Claro, entre tanto llega el fin, pues hay que hacer buena política sanitaria, que no es la que hemos tenido. También estamos en el principio del fin de la crisis económica, pero hoy hemos tenido una nueva confirmación de que al final el fin de la crisis económica está más lejos. El Fondo Monetario Internacional ha confirmado lo que nos temíamos, que la economía española es una de las más castigadas por el COVID y una de las que va a tener más dificultades para retrasarse. El Fondo Monetario Internacional ha establecido una previsión para el crecimiento de la economía española de un 0,9%. Esto es una previsión más baja que la del gobierno. Coincide con otros organismos internacionales. El Banco de España incluso dice que va a ser menos, un 4,2%, teniendo en cuenta que seguramente en el año pasado, en el 20, pues caímos entre un 11 y un 12% del PIB. La ministra Montero le ha quitado importancia a esta previsión del Fondo Monetario Internacional, diciendo que España crece y crecerá por encima de otros países de la zona euro.
Que España va a tener un crecimiento superior al del resto de la zona euro para el año 2021.
Ministra, ya te vale con infantilizar al personal, porque estas declaraciones son para infantilizar al personal. Es verdad que España crece más, porque España es el país de la Unión Europea que más ha caído. Lo importante no es si crecemos más, lo importante es si el crecimiento nos permite alcanzar a nuestros vecinos, y eso es lo que no se va a producir con estas previsiones. Somos una de las economías más castigadas del mundo y una de las más retrasadas en la recuperación. Tendríamos que tener la mejor política económica. No es así. Hoy se ha aprobado la prórroga de los ERTES hasta el 31 de mayo. Bien está, pero claro, eso no es suficiente. ¿Cómo? Cuando se acaben los ERTES tendremos que crear 1 millón de puestos de trabajo. ¿Dónde están los programas para reciclar, para formar a la gente que no va a volver a sus trabajos? Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Bueno, pues además de la confirmación de que Carolina Darias será la nueva ministra de Sanidad y Mikel Iceta el nuevo ministro de Política Territorial, te cuento también a esta hora que el Reino Unido acaba de superar la cifra simbólica de las 100.000 muertes desde el inicio de la pandemia, una barrera que solo han superado Estados Unidos, la India y Brasil. El avance del coronavirus sigue imparable en otros países del entorno, como en Alemania. Allí el gobierno se plantea reducir al mínimo el número de vuelos internacionales e incluso el cierre de fronteras para evitar que lleguen al país nuevas variantes del coronavirus. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
Así es, no es posible prohibir completamente los viajes, pero sí reducir a casi cero los vuelos internacionales. Esa será la estrategia del gobierno alemán. Si no hay vuelos, no habrá viajes, define el ministro de Interior, José Hofer, que alega que el peligro derivado de las mutaciones del virus, especialmente la británica, obliga a considerar estas medidas drásticas, entre las que se estudian está el endurecimiento de los controles fronterizos, especialmente con las regiones de máximo riesgo, entre las que se encuentra España, y una reducción de los vuelos hacia Alemania a casi cero, lo que causaría un grave daño a las aerolíneas. Lufthansa ha sido ya rescatada por el gobierno alemán, que ha entrado en su accionariado y tiene capacidad de decisión. Pese a que se ha logrado reducir la incidencia a 107,6 casos por 100.000 habitantes 7 días, Alemania no quiere bajar la guardia. Algunos de sus expertos esperan que la tercera ola se prolongue hasta después del verano.
Y ante la grave situación sanitaria en la Comunidad Valenciana y con los casos de coronavirus disparados, la Consejería de Sanidad y las universidades han acordado reducir al máximo la presencia en las aulas. Todas las clases serán online, excepto las prácticas que sea indispensable acudir de forma presencial. COPE Valencia, Vicente Ordaz.
La pandemia avanza sin control y las universidades públicas en la Comunidad Valenciana se suman a la medida que ya anunciaba ayer la Universidad Católica de Valencia. Se suspende a partir de la semana que viene y para el segundo semestre las clases en modo presencial. Carolina Pascual es la consellera de Universidades del Gobierno valenciano.
Esto quiere decir que serán en formato online los contenidos que puedan ser impartidos por esta vía y que las prácticas que necesiten presencialidad queden también aseguradas.
La medida, no obstante, será revisada a finales del próximo mes de febrero en función de la evolución de la pandemia en la Comunidad Valenciana.
Y nos vamos a la bolsa, que acaba de cerrar con ganancias. Las grandes protagonistas del día han sido Naturgy y Farmamar. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
El índice IBEX 35 ha subido un 0,9% hasta 7.964 puntos. Naturgy se ha disparado más de un 15% después de la oferta de compra no solicitada que ha lanzado un grupo inversor australiano sobre el 23% de su capital. Ofrece 23 euros por acción en efectivo. Entre los valores más pequeños, Farmamar ha subido un 21%. Gracias a la potente actividad de su fármaco Aplidin contra el coronavirus, parece que es 100 veces más potente que el Remdesivir, que es actualmente el único antiviral aprobado para el tratamiento de la COVID-19. También ha ayudado a la bolsa la decisión del Fondo Monetario Internacional de elevar su previsión de crecimiento global para este año en 4 décimas, hasta el 5,5%.
Y en los deportes, hoy hay Copa y estamos pendientes también de la Junta Gestora del Barça, Luis Munilla.
Sí, lleva unas cuantas horas reunida ya la Junta Gestora del FC Barcelona en medio de la crisis económica del club. Y hay dos decisiones encima de la mesa, Víctor Navarro.
¿Cuándo se votará y si se cierra el fichaje de Eric García? La comisión gestora lleva 4 horas reunida y, según ha avanzado el diario Sport, las elecciones del Barça serán el 7 de marzo. Unos comicios con voto postal donde, por cierto, el club ayudará a Correos en el envío de las papeletas a los socios. Además, según ha podido saber Sports Cope, el Barça hará un comunicado esta tarde donde anunciarán la fecha y si se cierra ya o no el fichaje de Eric García.
Hoy hay tiempo de juego con la Copa del Rey desde las 8:30 en COPE. Comienzan los octavos de final con 3 partidos. Valladolid-Levante a las 7 y luego a las 9 Girona-Villarreal y Betis-Real Sociedad. Por cierto, que en el Athletic Club de Bilbao, Valenciaga, con una sobrecarga, se pierde el partido del jueves ante el Alcoyano. Estamos a la espera, además, de que se haga oficial en el Sevilla el fichaje del Papu Gómez, que hoy pasaba reconocimiento médico. Y hay también un partido pendiente en segunda, Alcorcón-Albacete a las 7 y uno de la Euroliga de baloncesto. A las 9, Barcelona-Zenit.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes, cielo nuboso y 13 grados a estas horas en Cibeles. Mañana sube el mercurio hasta los 16 grados de máxima. En cuanto al tráfico, complicaciones de entrada en la 2 en Alcalá, en la A4 en Getafe y el M40 en Coslada, sentido A3. Accidente laboral esta mañana en el club de golf La Moraleja. Un hombre de 28 años ha resultado con quemaduras de tercer grado en la cara y las manos cuando realizaba labores de mantenimiento en el club de golf. El joven ha sido trasladado en estado grave al Hospital de La Paz. Y la Policía Nacional detuvo ayer en la capital a 16 personas por incumplir las nuevas medidas contra el virus y puso 250 sanciones en el primer día de nuevas restricciones en la región, con el toque de queda a las 10 de la noche. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Thank you.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo, pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIM y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Vuelvas como vuelvas, en Cofidis te ayudaremos a hacerlo realidad. Entra ya en cofidis.es. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Cuando es una persona la que lleva la mascarilla y se tiene que proteger a sí mismo, la más eficaz es la FFP3. La FFP2 es algo menos eficaz, pero muy altamente eficaz. De sobras para la transmisión del coronavirus, si se mantienen además todo el resto de las medidas personales que se deben de aplicar. La mascarilla quirúrgica es, a priori, algo más útil para evitar que una persona infectada transmita a otros. Es cierto que si es una única persona la que lleva la mascarilla, puede no ser tan eficaz, pero en la combinación de que la llevemos todos, el nivel de riesgo se reduce prácticamente a lo mismo.
Bueno, la voz de Fernando Simón es plenamente reconocible por todos ya, ¿verdad? Desde el inicio de la pandemia. En un rato volverá a salir para anunciarnos los datos del coronavirus de hoy, que, bueno, pues siguiendo la tendencia de los últimos días, por desgracia, serán malos, porque estamos en esta tercera ola en un auténtico tsunami. Pero aquí le escuchábamos hablando de las mascarillas, porque el tema de las mascarillas vuelve a estar encima de la mesa. Las diferentes mascarillas, las que se recomiendan, las que no. Bueno, estas palabras las decía el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias cuando se le preguntaba por esta cuestión, relacionado precisamente con la alta incidencia de contagios que tenemos y sobre todo por la nueva cepa británica del coronavirus. ¿Y por qué? Bueno, porque hay países como Austria, como Alemania o como Francia que ya están exigiendo el uso de las FFP2, por ejemplo, en el transporte público o en comercios. España, en cambio, no lo descarta, pero no se lo plantea por el momento.
El aprobar el uso, el hacer obligatorio el uso de FFP2 en algunas circunstancias concretas puede ser razonable. De hecho, aquí se recomienda altamente, sobre todo al personal sanitario que realiza maniobras que incrementan el riesgo de aerosoles, y eso está muy claro. Y yo creo que el tener que llevarla de forma general toda la población es un poco más debatible, siempre y cuando todos llevemos la mascarilla y se lleva correctamente. Ahora mismo, siempre y cuando cumplan la norma UNE, las mascarillas que hay en España consideramos que protegen lo suficiente.
Es difícil a veces entender, sinceramente, lo que quiere decir Fernando Simón, y sobre todo cuando estamos en un tema tan importante. Oye, que llevamos ya casi un año de pandemia, otra vez a vueltas con el tema de la mascarilla. Bueno, Jorge Alcalde es divulgador científico de este programa. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Vamos a ver, ¿por qué se están poniendo en cuestión ahora la eficacia de las mascarillas de tela, por ejemplo, que están siendo prohibidas ya en algunos países, o incluso, en algunos casos, hasta de las quirúrgicas? Y como decíamos, algunos países recomiendan, desde luego, o exigen el uso de las FFP2, pues, por ejemplo, en el transporte público.
Claro. Bueno, una cosa es recomendar un tipo de mascarilla en un contexto determinado, otra cosa es poner en cuestión el uso de algunas mascarillas como las de tela. En España, todas las mascarillas que podemos encontrar en una farmacia que cumplen la norma UNE 0065, es decir, las normas de homologación de la Unión Europea, que exigen que haya más de un 90% de filtrado de partículas, son buenas para detener el contagio de otras personas y en algunos casos para contagiar a nosotros. Esto es muy importante. No se pone en cuestión el uso de mascarillas, hay que seguir utilizándolas. Pero sí es verdad que en este momento en el que tenemos aumento de nuevas cepas, que parece que son mucho más contagiosas, una curva creciente, es decir, mucha más probabilidad de encontrarnos con alguien contagiado a nuestro alrededor, cuanto mayor protección nos confiera una mascarilla, más recomendable. Por ahí podrían haber ido los tiros de lo que dijo Fernando Simón, aunque creo que se equivocó gravemente al utilizar el término FF3.
Bueno, FF3. Es que esa es otra, porque de repente introduce ya no FFP2, sino FFP3. Y ahí yo creo que ya nos liamos, porque realmente las FFP3 no sabemos, yo creo que la mayor parte de la gente no sabemos lo que son.
Bueno, son mascarillas fundamentalmente utilizadas en el entorno sanitario, por ejemplo. Son las que se recomiendan para que los sanitarios que van a intubar a una persona que está con la boca abierta y exhalando una gran cantidad de partículas virales, además está muy contagiada, pues se protejan. Son mascarillas que tienen un 98%, hasta un 98% de capacidad de filtrado de las partículas y que por tanto son muy útiles para estos entornos tan críticos. Evidentemente, si son buenas para ellos, son buenas para cualquiera. En este caso lo malo es que no hay suficientes, aparte de que son muy caras. Una mascarilla FFP2... las blancas, estas que tenemos con forma de pico, estas mascarillas tienen hasta un 92, un 93% de capacidad de filtrado suficiente para protegernos, son más asequibles y hay más disponibilidad. No sería imprescindible que nos recomendasen una FFP3, la más exigente de todas, y sin embargo sí que puede ser útil que empecemos a pensar en la necesidad de mejorar nuestras mascarillas y aparte de la quirúrgica y la higiénica, que insisto, si están homologadas, siguen siendo válidas, pues en algunos entornos utilizar esa FFP2.
Claro, como tú bien dices, Jorge, eso es inapelable. Si están homologadas, siguen siendo válidas, eso es cierto. Pero desde el momento en que hay países solventes, entendemos también, que como Alemania, como Francia, como Austria, que ya no recomiendan, sino que incluso exigen la FFP2, hombre, pues no sé, nos genera ciertas dudas de decir, pues a lo mejor es que deberíamos estar todos usando las FFP2, no sé, Jorge.
¿Qué es lo que dicen algunos expertos? Bueno, es probable que vayamos hacia ese panorama. También hay que tener en cuenta el precio de estas mascarillas, ¿eh? Estamos hablando de mascarillas de casi 3 euros y tenemos que cambiarlas, si las usamos 8 horas, pues casi 2 al día. Bueno, eso hay que tener en cuenta que muchos de estos países en los que se va a hacer obligatoria van a subvencionar el uso de estas mascarillas, van a reducir el IVA de estas mascarillas. Sería interesante que eso también se hiciese en España. ¿Qué dicen algunos expertos? Bueno, pues utilicemos estas mascarillas cuando vamos en un transporte público, cuando estamos trabajando, cuando tenemos un contacto más estrecho con más gente y recordemos que las otras hay que seguir usándolas también en nuestro día a día, en la labor cotidiana. Muy importante. Y no quiero que se me escape decirlo. Ayer también Fernando Simón habló de que su mascarilla tenía un filtro interior. Llegó a hacer una broma en la rueda de prensa. Mira, mi mascarilla es una mascarilla muy bonita de tela con un filtro dentro. No están homologadas las mascarillas de este tipo. La norma UNE0065 hace una mención exprofeso a que no es realmente recomendable este tipo de mascarillas. Si queremos ser realmente escrupulosos, tenemos que hacer caso de ese sello de la norma UNE y utilizar quirúrgicas, higiénicas, FFP2 o en algunos casos muy extremos, FFP3.
Bueno, pues desde luego yo me tomo muy al pie de la letra lo que tú dices y bueno, pues no sé si apuntar esto que acabas de comentar en la lista larga de despistes de Fernando Simón o en qué, pero la verdad es que resulta, en fin, extraño, ¿no?, que pueda decir eso cuando no es una mascarilla homologada. Por favor, mascarillas homologadas, y luego estaremos muy pendientes de qué recomendaciones se nos hacen con respecto a las nuevas cepas y el uso, bueno, sobre todo en determinados entornos, como tú dices, de la FFP2. Oye, Jorge, quiero que hablemos de otra cuestión esta tarde. Sí, quiero que hablemos, fíjate, de una lengua muerta de hace 4.000 años que se considera la escritura fonética más antigua del mundo. Si esto fuera una pregunta, pues yo qué sé, por ejemplo, del Trivial, hombre, seguro que tú te la sabías, pero vamos, si me la hacen a mí, estoy segura de que no diría la respuesta correcta, pues yo diría, pues yo qué sé, a lo mejor en los jeroglíficos egipcios y demás. No, el elamita, Después de 10 años de trabajo, un arqueólogo francés ha conseguido descifrarla y ha sido estudiando el significado de símbolos hallados en cerámicas y objetos, símbolos que hasta ahora nadie había podido traducir. Charo Guarino es profesora de Filología Clásica de la Universidad de Murcia. Hola, Charo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Porque el elamita es más antiguo, por ejemplo, que el mesopotámico o que el egipcio, ¿no?
Sí, sí. Es prácticamente contemporáneo, pero vamos, lo que es importante es que no desciende o no deriva de ellos. Más o menos tienen la misma, están en la misma época, en torno a hace unos 4.400 años que se empezaron a hablar esas lenguas. Bueno, en realidad el elamita lo que se ha descubierto propiamente no es la lengua, sino el sistema, un sistema de escritura, que es un lenguaje fonético, vaya.
Claro, porque el elamita ya se suponía, se conocía que existía, que se sabía de esta lengua ahora, hasta este último descubrimiento. ¿De dónde ha salido las fuentes para conocer esta lengua?
Pues mira, como dices, se conocía ya tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, aparecen mencionados, y ya fue a principios del siglo pasado, en torno a 1901, cuando se descubrieron una serie de objetos cerámicos en la ciudad de Susa. Y bueno, han sido estudiados y se ha ido haciendo algún que otro avance, pero no ha sido hasta el 2018 cuando un equipo liderado por François Deset ha descifrado que se trata de un lenguaje fonético. Y
decía que por localizarlo geográficamente estaríamos hablando del reino de Elam, que esto estaría situado en lo que es hoy Irán, ¿no?
Sí, sería más o menos el suroeste del actual Irán. Estaba al este de Sumeria y de Akkad. Y bueno, la ciudad de Susa sería, de hecho se conoció también como Imperio Susiano, porque la ciudad de Susa era la más importante en esa zona. Ahí, precisamente en la ciudad de Susa, fue donde se descubrieron estos objetos.
Claro. Podríamos decir, Charo, que te ha dicho que esto se ha descubierto, que es un lenguaje fonético, que hay algunas pistas. ¿Podríamos llegar a reproducir cómo sonaba ese lenguaje? No digo que lo hagas ahora, porque me imagino que no. Pero quiero decir que la ciencia podría llegar a entender cómo sonaba o a qué se parecía ese lenguaje.
Bueno, en cuanto al sonido no es fácil. Se sabe que sí, que se ha identificado con los fonemas a través de un estudio comparativo, pero en cuanto a cómo sonaba exactamente no es fácil llegar hasta ese punto. Simplemente sí que distinguir que no se trata de un sistema de silabogramas ni de ideogramas, como ocurría, por ejemplo, con la escritura jeroglífica egipcia o con la cuneiforme de Sumeria, la Babilonia, pero bueno, en cuanto a cómo sonaba exactamente tampoco es posible reproducirlo.
¿Y se sabe a cuál se parece más de las que, digamos, conocemos más? Estamos hablando, por ejemplo, de los jeroglíficos egipcios o de la lengua mesopotámica, ¿no? ¿Se parece más a alguno o a otro para que nos hagamos una idea?
Bueno, en cuanto al parecido, pues ya no es tanto el tipo de lengua si es exactamente igual, sino es más bien la escritura, digamos, ¿no? La forma en la que ha sido representado.
¿Y
se
cómo
trata
es
de una lengua, pues claro, dime.
Sí, ¿cómo es esa representación?
Pues son signos fonéticos que, a diferencia de lo que ocurre con las lenguas, el cuneiforme de mesopotámico, pues representan un solo sonido cada una de ellas.
Lo alucinante de todas formas es que sigan apareciendo este tipo de investigaciones que rescaten lenguas muertas. Estamos hablando de 4.000 años, miles y miles de años. Hay muchas más, ¿verdad?, que todavía podrían ser rescatadas. Pero claro, como bien comentáis, Jorge y Charo, lo difícil es saber cómo sonaban, no hacer una interpretación, aunque es probable que, no sé, Jorge, con la inteligencia artificial, en algún momento, ¿verdad?, consigamos o se consiga que algún robot, ¿no?, sea capaz de bueno, pues recrear, ¿no?, cómo sonaban estas lenguas.
Cosas más raras se han visto. Es verdad que Charo sabrá, evidentemente, mucho más, al no tener referencias concretas, grabadas, auditivas, que nos puedan servir de referencia, pero, por ejemplo, los paleontólogos han reproducido con inteligencia artificial el sonido de un dinosaurio, viendo cómo era su estructura vocal, ¿no? Yo me imagino que la tecnología nos puede ayudar, Charo, a intentar entender un poquito mejor, ¿no?, que cómo podía sonar remotamente ese tipo de...
Yo creo que lo importante en todo caso, no se trata tanto de cómo sonaba la lengua, sino todo lo que la lengua nos tiene reservado, ¿no?, en cuanto a conocimiento, a conceptos, y todo lo que podemos aprender tanto del pasado, que nos habla a través de esos objetos, de esos vasos de Gunaji, ¿no?, donde tenemos insertos, escritos, que sabemos que tratan sobre determinados soberanos o determinadas divinidades. Sabemos sobre qué se hablan. Ya no es tan importante cómo sonaban, sino qué es lo que nos están contando, ¿no?
Claro, que a través del conocimiento de la lengua comprendemos esa cultura, ¿no?, y podemos entenderla mucho
mejor.
Claro,
exactamente. Es conocer la cultura, es conocer cuestiones antropológicas que son comunes a pesar de la distancia temporal y espacial. Y nos ayuda a conocernos a nosotros mismos y también a conocer datos de aquellas civilizaciones antiguas.
Bueno,
entonces es más bien el contenido que la forma en la que... Pero desde luego es un gran logro porque es un tipo de escritura que lo que está reproduciendo es fonema a fonema. Con lo cual, bueno, es el más antiguo porque hasta ahora el más antiguo conocido era el fenicio.
Bueno, pues ya sabemos
que provienen
entonces
muchos otros alfabetos.
Que ahora tenemos que incluir, ¿verdad?, el elamita, que además tiene un nombre bien bonito, como la lengua más antigua del mundo, ¿no? Charo Guarino, profesora de Filología Clásica de la Universidad de Murcia, gracias y buenas tardes.
Muchas gracias. Adiós.
Adiós. Bueno, de momento, Jorge, pues nada, seguiremos estudiando y lo que decíamos, si es que al final con la inteligencia artificial se están consiguiendo, bueno, cosas alucinantes que veremos seguramente en los próximos años.
Nosotros que somos apasionados de la radio, claro, es que el sonido, imagínate que Charo nos hubiese podido leer algo en el amita.
¿Te imaginas?
Qué bonito habría sido, no habríamos entendido nada.
Pero nos hubiera dado igual, porque el sonido, ¿verdad?, la sonoridad.
Eso es. Pero sí es verdad que lo que aquellos hombres y mujeres querían decir es apasionante. ¿Y cómo? Esto me recuerda a ese maravilloso libro de Irene Vallejo, del infinito en un junco, cuando nos explica cómo escribir. A la gente que empezó a escribir empezaba a pensar que a lo mejor eso iba a ser malo para nuestra memoria, íbamos a perder la memoria, porque la gente estaba acostumbrada a transmitir las cosas de memoria, de padres a hijos, de madres a hijas, y decían, oye, vas a escribir, vas a perder la memoria. Y fíjate, todo lo contrario, ahora tenemos memoria de algo que se escribió hace 4.500 años y que sigue ahí perdurando.
Jorge Alcalde, gracias.
Hasta otra, buena tarde.
Lo que perdura siempre aquí en la tarde es la mutua. Elena Grandal, buenas tardes.
Hola de nuevo, Pilar. Buenas tardes. Lo cierto es que, oye, con la que está cayendo, nos gustaría que nos pusieran las cosas más fáciles. Yo creo que eso a todos, ¿verdad? Pues fíjate, hablando de poner las cosas fáciles, lo mejor es que te vayas a la mutua. Ellos, además de darte facilidades de pago en menos de seis minutos, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Más fácil imposible, ¿verdad? Pues llama al 900-555-555, 900-555-555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Tienes todas las condiciones en mutua.es.
Y es que yo quiero tenerte, quiero sentirte siempre cerca de mí.
Bueno, pues ahora cuando terminemos el programa a las 7, no sé si ponerme a limpiar el horno de la cocina, por ejemplo.
A planchar, que es lo que te gusta, ¿no, Pilar?
No, planchar no me gusta nada, lo odio. No, no, yo lo tengo excluido totalmente de las tareas, pero bueno, hay que hacerlo, ¿no? En fin, hablamos de eso, porque dicen los expertos que ahora con la pandemia que pasamos tanto tiempo en casa, pues tener la casa limpia y ordenada es importante, que nos ayuda. Y hacer esas tareas, por lo visto, también nos viene bien, así que hablamos de las tareas del hogar, de las que te gustan y de las que nos soportas con los oyentes, Rosa.
Sí, pues mira, tareas que relaja, por ejemplo, a Marcos de Alicante, le gusta planchar y también cocinar porque dice que sí, que son relajantes para él. Y lo que está claro es que aquí cada uno tiene sus preferencias.
Buenas tardes, gente. Qué envidia me da esa señora, por Dios, que le gusta la ropa y doblar y planchar. Y yo hace ya unos años que tomé decisiones drásticas. O sea, yo busco una cesta de mimbre muy mona y yo vuelco ahí los calcetines. Desde entonces es verdad que mis hijos van con un calcetín marrón y otro verde, pero es que eso ya dejó de preocuparme. O sea, no puedo perder una hora de mi tiempo cada día en buscar parejitas de calcetines. O sea, es que no puedo. Lo siento, pero odio doblar, guardar y ordenar ropa. Feliz tarde a todos.
Bueno, este es un debate interesante, ¿no? Si hay que plancharlo todo, o sea, recoger, doblar, emparejar calcetines y planchar. ¿Hay cosas que se pueden no planchar?
Hombre, pues,
sí.
Sí. Los calcetines, por ejemplo, no, pero hombre, sí que ¿qué? Es verdad que queda raro que vayas con un calcetín verde y otro azul.
Bueno, pero pues eso no es planchar, pero escucha, eso es emparejar. Escucha, que los emparejen ellos, están en el cesto, ¿no? Pues que lo busquen ahí y emparejen cuando se los vayan a poner, que se fijen.
Ya ha dicho la oyente lo que pasa, que los chavales no emparejan nada, los chavales les da igual. Mira, oye, pues ellos... más elegantes van, más snob, ¿no?
Exactamente. Y en cuanto a lo de planchar, hombre, planchar camisas sí, pero aparte de camisas ya, ¿qué más? Unos pantalones, pues ya los pantalones...
Lo bueno del chandalismo que se lleva ahora es que
el chandalismo
no hace falta plancharlo. Te lo pones directamente de la cuerda.
Bueno, ríete. Exacto. Tú. Sí, me río yo de eso. Sí. El chándal también tiene su canon, ¿eh?
Bueno.
Poca broma con el chandalismo. Me ha gustado lo del chandalismo.
Sí, es la moda. Fernando, por cierto, oye, también nos ha llegado este mensaje, mira.
Hola, buenas tardes. Pues tengo que decir que, aunque a Fernando le parezca antiguo, yo ahora mismo estoy fregando los platos. Buenas tardes.
¿Ha visto? No, me ha dicho Pablo Iglesias, nuestro analista político, que poco antes de hacer un gran análisis de la rueda de prensa había estado también él fregando los platos. O sea, que,
¿visto?
O sea que se friegan los platos como Rosa. Rosa no es la única, no es la última mohicana de
No. Fregamos los platos con agua calentita ahora que hace frío.
Sí, agua calentita.
Entonces, para cuatro platos voy a poner el lavavajillas o voy a esperar hasta mañana
pero
a ponerlo.
Cuatro por la mañana, cuatro a mediodía.
Ya, pero dejarlos
en
sucios es que no me va. Yo prefiero, es un armario donde guardo cosas.
Es tan curiosona ella que no voy a estar ni tres horas sucio dentro del lavaplato,
Fíjate, y este oyente, Fernando y Pilar, nos dejó este mensaje y seguro que ahora mismo, que esto también lo pedíamos antes, la pillamos escuchándonos y planchando.
Buenas tardes, estaba tendiendo la ropa mientras escuchaba vuestro programa, como cada tarde. Antes de eso he estado fregando los platos y ahora después me voy a poner a planchar mientras os sigo escuchando. La radio es mi compañera, tanto fregando, barriendo, planchando, cocinando, siempre estáis conmigo. Un besito a la gente.
Y nosotros encantados.
Un honor, ¿no? ¿Qué mejor podemos hacer?
Todas esas cosas se pueden hacer escuchando la radio.
La tarde. Ojo con tender, porque tender tiene su arte también, ¿eh? Porque
sí,
No.
Que tienes toda la razón.
Un pantalón mal tendido, ¿eh? Luego vas hecho un desastre. Pero
sí,
si tú lo tiendes bien, ¿por dónde hay que tenderlo? ¿Por la cintura o por la pierna? Pues si no lo tiendes bien, luego no hay manera.
¿Y las camisas por dónde? ¿Por los hombros o por abajo, por la faldilla?
¿Tú qué dices?
Yo creo que por abajo, pero...
Yo también creo que por abajo.
No,
no es que creo, es que si no, me cae una. Sí. No, lo de tender, por ejemplo, ¿cuántas pinzas, por ejemplo?
Eso, uy.
¿Cuántas pinzas?
Y tres o cuatro en cada prenda.
¡Ey! Mira,
y luego queda la marca.
Porque yo tiendo a economizar, pero también me cae.
Y cuando tienes pocas pinzas y compartes una pinza con dos prendas,
no, malo, ¿sabes malo lo que te porque digo, ¿no? se queda mal. No,
oye, a mí me apuera.
Rosa en esto es la que manda.
Es la que manda.
Todo.
No, yo no.
Ver,
además,
las camisas,
fíjate,
¿por dónde, Rosa?
A mí me ha pasado, Fernando, de estar en casa de mi suegra, por ejemplo, tender la ropa y ir al rato y la ha cambiado ella y la ha puesto claro, a su forma.
Claro,
ha dicho,
claro, porque
esta chica no sabe ni tender.
Esta chica no sabe ni tender, exactamente. Yo no soy referencia.
Bueno.
Bueno, pero es que cada uno tiene su librillo y tu suegra es que tiene el nivel muy alto.
Tareas del hogar. Los oyentes nos cuentan, los oyentes hablan en la tarde en el 607-150602. No tengo más condiciones que yo quiero tenerte,
quiero sentirte en una puesta de sol. Escuchas la tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
El problema de los enfermos de COVID es que tardan muchísimo en poderse dar de alta. El flujo de salida de la UCI es muy lento.
Hay comunidades con las UCIs muy por encima del 50%. En La Rioja están en el 80%. Así que vamos a ver febrero.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Las fechas, amigos y amigas, son lo de menos. Lo importante es el respeto a las reglas democráticas.
¿Se imaginan ustedes que la cosa se pone grave y Sánchez decreta un confinamiento el 15 de febrero? Un día después de las elecciones catalanas. Pues, oiga, no les extraña.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Oye, ¿qué haces?
Pues aquí, rascando, cenando, buceando, montando en camello. Vamos aquí, disfrutando mucho.
Rascas Multiplicador de la ONCE. Multiplica tu premio y podrás ganar al instante hasta 500.000 euros. Gánalo rápido y disfrútalo mucho. Rascas Multiplicador de la ONCE. Tomando el solecito. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La gente se gira para verme. Normal, tengo cara de línea directa y se nota que estoy pagando mucho menos. Es que soy un crack.
Cambiarte a línea directa se nota y mucho, porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Línea directa te ayuda. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy el 2021. Entre el frío, la nieve y la lluvia, no has podido salir mucho de casa en enero. Por eso...
En Alena, Flelón Prolongado Chin Chin Especial Fiestas. Eliges un primer par de gafas y por solo un euro más te llevas dos gafas más. Y el tercer par para ti o para quien tú quieras. ¡Qué buena noticia! Compártela y ven esta semana a tu óptica Flelu. Más condiciones en óptica.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso, disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
En Bankia presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es poder contactar por videollamada con tu gestor de confianza, en cualquier momento, en cualquier lugar. No te va a ayudar a elegir filtro, ni te va a dar un like, pero para temas financieros es genial. Bankia, así de digital, así de fácil. Más información en bankia.es.
Ese atlético que estudia el calendario para saber cuándo juega su equipo y que no le coincida con la visita de la suegra... ¡Ah, no, hombre! Ese hombre tiene olfato. Por eso usa rastreator.com y puede ver qué compañías le fraccionan el pago mes a mes en sus seguros. Rastreator.com.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras das un paseo por el campo...
¡Qué precio tan bajo!
Vas caminando por el bosque...
¡Qué precio tan bajo!
...y te persiguen ardillas asesinas.
¡Ah! ¡Hala! ¡Qué precio tan bajo!
Amazon. Precios bajos, cuando y donde quieras.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Le dije, mamá... ¿Y si nos han puesto una bomba, nosotras también? Y ahí mi madre dijo, pero hija, ¿cómo nos van a poner una bomba a nosotras?
Yo creo que él nunca tuvo miedo.
Y los que la han matado han sido unos cobardes.
El ministro del Interior ha informado a dirigentes del PP del secuestro del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, cuya autoría ha sido reivindicada por ETA.
Mi hermano era hijo de Guardia Civil y nieto de Guardia Civil.
Y de repente lo que se escuchaba allí era...
¡Viva! Por fin ha caído aquí uno.
Lo único que echo de menos es mis hijas y mi hermano. Lo demás me daba igual.
El pueblo vasco, de alguna forma, había sido masacrado. Entonces surgió como algo necesario.
Parece que el coche que hay en el tejado es el del presidente del gobierno y parece ser que está muerto.
Es martes, llegan las series con nuestro experto Javier García Arevalillo. Hoy nos ponemos serios para hablar de un documental que desde luego ha removido a muchos, nos ha removido y que teníamos muchas ganas de comentar en el programa. Buenas tardes, Javier.
Muy buenas tardes, Pilar. Es un cambio de tercio, sin duda, pero creo que la ocasión lo merece y más en estos días.
Bueno, este documental se llama El desafío ETA, y efectivamente digamos que, bueno, vuelve a estar de actualidad tras las lamentables declaraciones de una portavoz de Bildu sobre el relato de la banda terrorista. Bueno, la primera pregunta es obligada, Javier, ¿qué relato ofrece el documental?
Pues te diría que simplemente la verdad, vista desde el complejísimo tapiz de todos los protagonistas que prestan su voz y testimonio durante el documental. Especialmente el de los oficiales de la Guardia Civil, Manuel Sánchez Corbí y Pablo Alonso.
Que, si no me equivoco, son los dos autores del libro en el que se basa el documental.
Justo. Dos de los principales protagonistas de la lucha contra ETA en los últimos años, que dirigieron buena parte de las operaciones más relevantes. Y sí, el documental incluye historias que podrían constituir perfectamente una serie policíaca.
Teníamos un colaborador de ETA, unos presos de ETA. Querían hacer llegar a la dirección de ETA una bolsa. Lo iba a hacer a través de la familia de este colaborador. Cuando le dieron la bolsa, el colaborador nos dejó inspeccionarla. Descubrimos oculto, muy bien oculto, un mensaje. Lo fotocopiamos, lo volvimos a poner como estaba. La bolsa siguió su camino, llegó a la dirección, pero nosotros ya teníamos la información. Posibilitó que un día, entre los muchos seguimientos, se detectara lo que era una reunión de los tres responsables de ETA.
Tras una investigación de la Guardia Civil de Guipúzcoa, la policía francesa entra en el caserío y detiene a las personas que hay dentro. No eran otras que la cúpula de ETA en aquellos años. Era el llamado colectivo Artapalo. Fue sin duda la operación más importante contra ETA que se había desarrollado hasta ese momento.
Bueno, estamos ante una temática delicada, sin duda muy emocionante, por supuesto durísima. Javier, ¿cómo gestiona el documental tanto dolor, tanto sufrimiento?
Pues contando la realidad, sin maquillaje, a través de testimonios, como decíamos, creo que es lo mejor que podía hacerse, porque esos testimonios no se pueden manipular, podrán ser interpretados, entendidos, incluso vilipendiados, pero muestran una cara real, sin filtros, de lo que sucedió y de cómo lo vivieron tantos. Y es también, para mí, una forma de no regodearse en la emotividad.
Ya, pero se llora mucho viendo este documental, sí. Javier.
Sí, yo desde luego lo he hecho. Dudo que haya alguien que no se emocione en algún momento. Es demasiado dolor para no conmover hasta las entrañas, y más siendo algo tan reciente, pero, y es de agradecer, no peca en ningún momento de sentimentalismo.
Oye, y un punto relevante en el documental, y permíteme, Javier, que vuelva al tema del relato, se recogen testimonios también del propio entorno de ETA.
Sí, y es un acierto del documental, que solo busca reflejar, ojo, lo mejor posible todo lo que sucedió, esos testimonios que enervan e indignan, son un fiel reflejo de la enfermedad ideológica que alimentó la violencia y el sinsentido. Uno puede entender mejor todo lo que sucede escuchando a la otra parte, no porque se justifique, sino porque entiendes mejor el estado mental de aquellas personas. Sirva de ejemplo el recuerdo de esta Brechales sobre las horas posteriores al asesinato de Miguel Ángel Blanco.
Aquellos días, es verdad que creo que lo recordamos la mayoría de la gente, ¿no? Para nosotras fue muy duro. Yo militaba a la izquierda abertzale y, bueno, pues yo creo que de una forma muy artificial, de una forma muy dirigida, el Estado, con sus medios de comunicación, fue capaz de levantar a un pueblo en contra de lo que ellos consideraban los asesinos.
Es tremendo, qué horror, ¿eh? Qué horror, Javier.
Es alucinante. O sea, pues, indigna, pero te hace entender mejor hasta qué punto estaban muchos enfermos. La riqueza del documental también está aquí, en mostrar todo, en no callarse nada, en dar voz a todos. El cuadro final es nítido. Y de verdad, también gracias a estos testimonios podríamos decir de la infamia.
Y Javier, ahora también te voy a hacer una pregunta delicada. ¿Es una serie para ver en familia? Porque entiendo que, bueno, la temática es pues terrible, dura, pero bueno, sí. Quizá no solo por verla en compañía, sino por mostrar también lo que pasó, ¿no?, a otra generación. ¿Cómo lo ves?
Sí, yo lo recomiendo sin duda. Para mí es una serie absolutamente necesaria. Hombre, a partir de cierta edad, eso sí, porque las imágenes de los atentados no son para que pues, las puedan ver niños, evidentemente. Pero sí, afirmo rotundamente que es necesaria para toda la sociedad española, para los que vivimos aquello y también y sobre todo para las generaciones más jóvenes que hoy desayunan tweets como el que mencionabas al principio, que escuchan declaraciones de ciertos entornos ideológicos, nacionalistas, comprando antiguos argumentos que se escuchan en el documental sobre lucha armada, sobre liberación de supuestas tiranías, etcétera, y encima ofrece un merecidísimo homenaje a los verdaderos héroes, las víctimas y a quienes lucharon siempre por ellas.
ETA se acabó. Se acabó definitivamente.
Por una actitud muy decidida, finalmente, de la sociedad española.
Y nuestra policía, nuestra Guardia Civil, nuestros soldados.
Por encima de la vida de una persona no hay nada.
¿Qué habéis conseguido? Nada.
Ha sido una lucha estéril.
854 vidas menos, quedan mucha gente con el alma herida para siempre.
Yo creo que lo que nos queda es avanzar. Avanzar nosotros y aprender a convivir.
El pueblo yo creo que ya ha asumido que aquí los solucionantes hay que venir por la vía política.
Hay mucha gente que todavía tiene el odio ahí metido.
Y el odio no los lleva a ningún sitio, ¿eh?
Hoy en esta sección que compartimos con Javier García Arevalillo, nuestro experto en series, hablamos del desafío ETA de este documental, de esta serie documental. Queda claro que esta serie documental, como dices, Javier, no puede dejar indiferente a nadie. ¿También desde el punto de vista político?
Pues mira, francamente me pareció otro gran acierto mostrar el testimonio de todos los presidentes implicados en esos años y todos los principales responsables políticos, González, Aznar, Zapatero y Rajoy, y tantos otros secretarios de Estado, ministros, Lehendakaris. Más allá de las evidentes diferencias ideológicas, muestran lo que al final fue la lucha contra ETA, una entente de los demócratas, de todo signo, frente a lo que se enfrenta, que es la barbarie.
Pues nos quedamos con esta recomendación que nos haces hoy, Javier. Seguro que muchos oyentes también te lo van a agradecer, ¿eh?
Sí, creo que es un gran documento gráfico que sirve para juzgar toda una época. Lo que escuchábamos en el cierre, o sea, una lucha estéril que dejó tanto sufrimiento, pero que en medio de tanto horror mostró también signos de esperanza, de unión, de firmeza heroica. Todo esto lo ves, lo palpas en el documental, es una gozada en algunos casos pues ver ese rayo de esperanza, ¿no? Y lo que he dicho tantas veces es que hay historias que merecen ser contadas, y desde luego la de tantas voces tocadas por la realidad del terrorismo merecía un altavoz así. Sí, hoy además sirve para desactivar ciertos discursos ideológicos en los jóvenes que no vivieron todo aquello de cerca, pues aún mejor.
Y el título es este, El desafío ETA. Javier García Arevalillo, gracias, buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Te ha llegado el seguro de la moto y te has dado cuenta de que ahora te viene muy mal. ¿Verti o falso? En Verti queremos ayudarte. Por eso te damos un 25% de descuento pudiendo fraccionar el pago como tú quieras. Y recuerda que en Verti todas las gestiones las puedes hacer desde tu móvil sin tener que moverte de casa. Vamos, entra en verti.es y contrata tu seguro.
Doble dosis de comedia. Alfredo Landa y Tony LeBlanc. Hoy como ayer,
y los subdesarrollados.
¡Ay!
El domingo por la tarde.
¡Hasta pronto!
¡Viva el cine español! En 13.
Nuevos casos de ocupación en la zona costera.
¡Qué bien hice en ponerme la alarma! Porque si intentan ocuparme la casa, como pueden detectarlo al momento, confirman que es un intruso y avisan a la policía. Mi problema resuelto.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras das un paseo por el campo...
¡Qué precio tan bajo!
Vas caminando por el bosque...
¡Qué precio tan bajo!
Y te persiguen ardillas asesinas.
¡Hala! ¡Qué precio tan bajo!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Ahora que pasas más tiempo en tu casa, te has dado cuenta de que tienes muchas cosas de valor que tu casero no cubre. ¿Verti o falso? En Verti queremos ayudarte. Por eso, con nuestro nuevo seguro para inquilinos podrás asegurar todos tus objetos más preciados, como tu ordenador, tu televisión 4K, tu consola, desde tan solo 38 euros al año. Vamos, entra en Verti.es y contrata tu seguro.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Oye, ¿qué haces?
Pues aquí, rascando, cenando, buceando, montando en camello... Vamos aquí, disfrutando... mucho.
Rascas multiplicador de la 11. Multiplica tu premio y podrás ganar al instante hasta 500.000 euros. Gánalo rápido y disfrútalo mucho. Rascas multiplicador de la 11.
Tomando el solecito.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Con los oyentes de La Tarde hoy hablamos de tareas del hogar, que parece que a algunos les relajan un montón, otros directamente pues les gusta hacer unas, odian hacer otras. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Pilar, muchos oyentes nos están diciendo que las camisas, en cuanto salgan de la lavadora, bien colocadita en la percha y no hace falta ni plancharlas. Y así con casi toda la ropa, que el truco está en tenderla bien.
Se plancha poco, ¿eh? Por lo que veo, sí, entre los oyentes.
Se plancha poco. Sí, bueno, temas lavavajillas, Pilar. ¿Que te salen los cacharros mojados cuando pones el lavavajillas? Pues apunta a esto que te dicen.
Por venga, a ver.
Para la persona que se queja de que los cacharros salen siempre mojados del lavavajillas, lo que tiene que hacer es dejarlo... o abrirlo, mejor dicho, una hora después de que haya terminado. Gracias.
No seas impaciente, Pilar.
Lo he probado todo. Creí que me iba a decir cambia de lavavajillas.
Oye, pues míralo a ver, ¿eh? Igual es la solución.
Sí, una hora exacta. Bueno, lo voy a probar.
Venga, poner el lavavajillas, colocar los cacharros. Bueno, más tareas del hogar.
Hola, buenas tardes, gente. Así plancha, así. A mí me encanta como la canción de los payasos. Es una tarea que me relaja.
Yo también soy de esas raras a las que les gusta fregar y sin guantes, con agua calentita.
Yo, por ejemplo, odio hacer la cama. No puedo con ello. Se lo encasqueto a mi marido.
Y una que me relaja y me ayuda a pensar en mis cosas tranquilamente mientras trabajo es emparejar calcetines.
Yo tenía otro trabajo y lo dejé para ser empleada de hogar. Soy empleada de hogar de vocación. Me gusta mucho lo que hago.
Muy bien.
Qué cosas. Sí, emparejar calcetines.
le relaja.
Hay que ver.
Hay que ver. Bueno, lo que nos cuenta Adolfo de Murcia también es muy interesante, mira.
Ah, buenas tardes. Yo tengo dos particularidades a la hora de limpiar la casa. A mí me encantan los baños. Pringarlos de lejía. Coger el trapo, un cubo con agua, la lejía y pringarlo todo de lejía. Pero que huela bien a lejía. Y luego, a la hora de planchar, me pongo una película de miedo. Porque no me gusta verlas en directo. Y cuando sale algo de miedo, agacho la cabeza y sigo planchando. Buenas tardes.
Bueno, es una manera, pero yo prefiero que escuches la radio y si es a nosotros mejor mientras planchas, digo, ¿eh?
Pues sí. Mira, este otro oyente también intentó planchar una vez, pero la primera y la última, creo.
Una vez,
sí. Y no más.
Buenas tardes. Yo he hecho muchas tareas a la casa cuando estaba en casa. Ahora ya, bueno, con el trabajo que tengo no puedo. Pero mi anécdota es que estaba la señora ingresada en el hospital y nunca había planchado y me dio ese día por plancharme una camisa. Me la planché más o menos bien y cuando terminé, pues me la pongo y tenía una rayita me había quedado en el pecho y no tuve otra idea que planchármela con la camisa puesta, pero todavía estaba la plancha, estaba caliente.
No será verdad.
No fue una plancha en mi vida. Gente.
Pero venga, ¿no será verdad esto?
Esto lo he dicho una vez y no más. La primera y la última. Eso no se hace. No se hace eso, por favor.
No, mejor no.
¿Qué ideas se tienen los oyentes? Bueno, y si dicen los expertos que hacer las tareas de la casa nos hace más felices, vamos a aplicarnos el cuento y a cogerle el gustillo, como nos cuenta esta oyente.
Buenas tardes, gente. Pues mira, ahora mismo estoy haciendo cosas en la casa y os estoy escuchando y he dicho, pues voy a llamar. Realmente, yo soy de las que soy una maruja de la casa. Me encanta, me relaja. En pandemia, no sé las veces que me he podido organizar los armarios. Es cierto que me relaja muchísimo. Y si he tenido un mal día y llego a casa y me pongo a organizar o a limpiar, no hay nada que me dé más felicidad. Y por supuesto, siempre con la radio. Hasta luego, gente.
Bueno,
gente.
Bueno, pues nada, ¿eh? Con la radio y además haciendo caso a lo que dicen los expertos, esta oyente sí. De la tarde.
Hoy estoy sin papeles, así que la foto que me ha llamado la atención la he encontrado trasteando en internet. El retrato es de una fotógrafa estadounidense que se ha ido a un rancho de Texas. Se podría titular la foto El camino y la fiesta. Dos chicas, una morena y una rubia, de espaldas, ataviadas con trajes de gasa, esperan sobre un sendero. La morena viste de azul, con botas del mismo color. Tiene las manos en jarras y mira al horizonte. La rubia, con un vestido rojo más corto y con faralares, también lleva las botas a juego y también mira hacia lo lejos. Las dos han dejado en casa la ropa de faena. Las dos se han puesto sus mejores galas, quizá esperando una verbena, algo de música, sonrisas, besos. Y las dos están en un pasaje desierto, desarbolado. Al fondo parece intuirse un depósito de agua, un par de árboles pidiendo compasión y unas manchas negras que parecen ganado pastando. Detrás de la tierra baldía de la foto, detrás de esa tierra sin arar, una pequeña colina y un cielo muy azul. No hay celebración a la vista, solo el camino. No hay fiesta a la vista, ya digo, solo el camino. A ratos pedregoso, un camino que se abre, eso sí, nítido hacia el horizonte. Y para quien espera la fiesta puede parecer poco una senda bien marcada, un camino bien marcado. Pero a mí, ¿qué queréis que os diga? Una senda, un camino nítido, me parece en este momento el mayor consuelo, la única fuente de alegría. Y no está más, y no está de más vestirse de gasa ligera y vestirse de gasa alegre para recorrer ese camino.
Dos minutos para las 7. Sanidad ha actualizado ya los datos del coronavirus en España y notifica 36.435 nuevos positivos, 591 fallecimientos, 591 muertos en las últimas 24 horas y una incidencia que alcanza ya los 893 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Datos que serán ampliados ahora mismo en COPE, en La Linterna, con Ángel Expósito.